Estamos grabando el estudio. ¿Y qué les parece si comenzamos con lo que hemos estado cubriendo por las últimas dos semanas? Y podríamos empezar con lo que es el estudio inductivo. ¿Quién se acuerda cuáles son los tres pasos de este método de estudio? Paso número uno. La observación. Ok. En este paso, ¿qué es lo que nos estamos preguntando?
Estamos observando el pasaje. Observando.
Exactamente. Básicamente, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué lo está diciendo? ¿A quién se lo está diciendo? ¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba? Ese tipo de preguntas. Estamos observando. No queremos que se nos pase absolutamente nada. Nada. ¿Cuál es el paso número dos? Interpretación. Ahora, esta no es una interpretación, como dice el apóstol Pedro, privada. No es de nosotros, no proviene de nosotros. Queremos decir, en este caso, ¿qué es lo que Dios le quiso decir a los de Efesio? A los de Éfeso, perdón. Nos estamos haciendo la pregunta, ¿qué significa? ¿Qué es lo que Dios quiso decir en ese entonces? Okay, este es el segundo paso. ¿Y cuál es el tercer paso? La aplicación. La aplicación básicamente es extraer los principios espirituales de cualquier texto de la Biblia y tratar de aplicarlo hacia nuestras vidas. ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa para mí? Entonces, rápidamente, el estudio inductivo es paso número uno, observación; paso número dos, interpretación; paso número tres, la aplicación. Hay que recordar que este método de estudio es una herramienta básicamente para poder entender lo que estamos estudiando y al entenderlo poder aplicarlo. ¿Ok? Eso es lo que es el estudio inductivo. Y como ya se dieron cuenta, vamos un poco lentos, precisamente por eso, porque queremos saber exactamente qué fue lo que se dijo en ese entonces. ¿Okay? Entonces, la semana pasada cubrimos solamente una porción del versículo 1. De hecho, solamente cubrimos una sola palabra. ¿Quién se acuerda cuál fue esa palabra?
Pablo.
Estudiamos un poco acerca de él. Y quisiera ver, antes de proseguir, ¿quién me puede decir algo de Pablo? ¿Qué fue lo que aprendimos acerca de él? Entre algunas cosas.
Era perseguidor
de la iglesia.
Una persona preparada.
Una persona muy preparada, ¿sí? Muy educada. Era miembro del Sanedrín, exactamente. ¿Quién recuerda que era el Sanedrín? ¿Consejo? ¿Quién dijo por ahí? Ajá. ¿Un qué? Exactamente, judíos religiosos, que básicamente formaban el grupo religioso más poderoso de todo Israel. Ellos trataban con todos los asuntos legales, pero también espirituales, de todo Israel. ¿Qué más? ¿Qué más se acuerdan de acerca de Pablo? Era de una ciudad de Tarso, de Cilicia, lo que hoy conocemos como Turquía. Recuerden, esta área, donde se encontraba Éfeso, se le conoce como el Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía moderna. Okay. Habíamos dicho que Pablo era un terrorista. ¿Por qué era un terrorista? Ahorita lo mencionamos. Porque aterrorizaba a la iglesia del Señor. Ustedes imagínense el apóstol, bueno, Saulo de Tarso persiguiendo a nuestra iglesia. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Pero vimos que ese mismo Pablo, ese mismo Saulo de Tarso, Dios lo convirtió en un abrir y cerrar de ojos. ¿Okay? Entonces, ese mismo hombre fue el que escribió la carta a los Efesios. Y de hecho, Pablo escribió la mayoría del Nuevo Testamento. ¿Sabían ustedes eso? La gran mayoría del Nuevo Testamento. Vamos a repasar un poco cuáles otras cartas él escribió. Y se las voy a decir en cronología, o sea, así como las escribió, no es como están en nuestra Biblia, no están en ese orden. Se escribieron de esta manera. La primera carta que él escribió fue la carta a los Gálatas, y la escribió más o menos en el año 47 después de Cristo. Esa fue su primera carta. No fue Romanos, ¿okay? Porque ese es el orden. ¿Recuerdan? Después de los Evangelios está Romanos. No fue Romanos, fue Gálatas. En el año 47 más o menos. La segunda carta, o las segundas dos cartas, fue primera y segunda de Tesalonicenses. Esta las escribió entre los años 49 al 51. Segunda y tercera carta. Cuarta y quinta carta, o quinta cartas, fueron primera y segunda de Corintios. Estas las escribió en el año más o menos entre los años 52 al 56. La siguiente carta sí fue la carta a los romanos. Y esta la escribió también entre estos años, entre el 52 al 56.
La sexta carta.
Sí. La séptima carta fue la carta a los efesios, la que hoy estamos estudiando. Y esta la escribió entre el año 60 y 62. Y por alguna razón u otra a mí me gustó el año 62, así que me quedo con esa. Y ustedes ya tienen la opción de escoger uno de esos tres años, ¿ok? Entre esos mismos años escribió las siguientes cartas, Filemón, Colosenses y Filipenses. Ahora, ¿qué de común tienen estas cuatro cartas? Algo
muy común. Cartas llamadas de la prisión.
Exactamente. Efesios, Filemón, Colosenses y Filipenses, las cartas que escribió el apóstol Pablo desde la prisión, ¿ok? Sí. 6, 7, 8, 9, 10. La segunda carta es primera de Timoteo y Tito. Y esta las escribió en el año 62. Primera de Timoteo y Tito en el año 62. Y la última carta, y como sabemos que es la última carta, pueden leer la última porción de esta carta y van a saber que Pablo básicamente se está despidiendo. Porque básicamente estaba a punto de ser sacrificado. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Esta fue la última carta que escribió entre los años 63 y 64 cuando estaba en la prisión. En su segunda prisión, perdón. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pablo quiso escribir porque se le pegó la gana, porque él quiso. No. Pablo fue, como dicen las escrituras, movido, o como dicen otros teólogos, cargado por Dios. Él no fue inspirado. El Espíritu Santo es el que inspira la palabra. El hombre es el que es movido, es el que es cargado para escribir cualquier escritura. En este caso, el apóstol Pablo escribió todas estas cartas. Y ya tuvimos la oportunidad y el privilegio de estudiar la carta a los romanos, que todos, verdaderamente fue una tremenda bendición. Y hoy tenemos el gran honor y el privilegio también de estudiar la carta a los efesios. Les voy a ser honesto, no sé cuánto tiempo vayamos a estar estacionados en esta carta, pero si es necesario vamos a hacer un espacio y vamos a ver qué es lo que sucede, pero vamos a estar estudiando esto por las próximas semanas, los próximos meses. Okay, así que vamos a continuar con nuestro estudio inductivo y vamos a empezar con el versículo 1. Ahí nos quedamos la semana pasada, solamente estudiamos una palabra y hoy vamos a estudiar más de una palabra. Okay? Y después vamos a entrar en temas teológicos. Recuerden, los tres primeros capítulos de la carta a los Efesios son temas teológicos. Okay? Vamos a leer el versículo 1 y vamos a leer el versículo 2 solamente para leer un poco de contexto también, ¿ok? Dice Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense cómo dice Pablo, ya estudiamos esto, ¿verdad? ¿Quién era Pablo? Y luego dice apóstol de Jesucristo. Ahora vamos a detenernos una vez más y vamos a estudiar la palabra del día de hoy, apóstol. ¿Ok? Apóstol. ¿Qué quiere decir apóstol? La definición de esta palabra básica es enviado, alguien que es enviado. En el contexto de lo que estamos estudiando, en el contexto de quién era Pablo y su apostolado, él era un hombre que fue enviado a una misión. ¿Ok? Y aquí tenemos dos preguntas, ¿ok? No sé si las quieren apuntar, pero estas son las dos preguntas. ¿Cuándo fue enviado al apóstol Pablo? Y la segunda pregunta es, ¿a qué fue enviado? Pregunta número uno, ¿cuándo fue enviado el apóstol Pablo? Y número dos, ¿a qué fue enviado? Para tratar de responder a esta pregunta, quiero que me acompañen a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículos del 10 en adelante. Si alguien puede leer los primeros tres capítulos y otra persona los otros tres, son tres capítulos. Perdón, versículos. Hechos capítulo 9, versículos del 10 al 16. Alguien puede leer tres versículos y otra persona los siguientes tres versículos.
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista.
Ahora, antes de que leamos los siguientes tres versículos, tenemos que recordar cuál es el contexto. Pablo iba en camino a Damasco, ¿verdad? ¿A qué iba? A perseguir a la iglesia. Okay. Cuando, ¿qué fue lo que sucedió? De repente vio una gran luz, vio al Señor Jesucristo, cayó en tierra y quedó totalmente ciego. Y esto es lo que sucede a continuación. ¿Qué dice el versículo 13?
Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para atender a todos los que invocan tu nombre.
15 y 16, por favor.
El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Fíjense cómo dice el versículo 15 una vez más. Ve, le está pidiendo a Ananías que vaya y ore por Saulo. Ve, porque instrumento escogido es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y luego le dice lo que le va a suceder en el versículo 16. Yo le voy a mostrar lo que es necesario, y lo necesario es que él va a padecer por la causa de Cristo. ¿Okay? Entonces la primera pregunta para responderla es, bueno, la pregunta es, entonces, ¿cuándo fue enviado Pablo? La respuesta es: Pablo fue enviado inmediatamente después de su conversión. Inmediatamente. Fíjense cómo dice el versículo 20 de ese mismo capítulo. Yo se los voy a leer. Dice: enseguida, no se esperó. Dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Fíjense lo que sucedía después de que Pablo empezó a predicar el nombre de Cristo. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Los cristianos en ese entonces ya sabían quién era Pablo. Ellos sabían por qué él había ido ahí. Y la razón no era para que ellos les predicara, era para apresarlos y llevarlos ante los sacerdotes. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Se convirtió a Cristo. Inmediatamente empezó a predicarlo. La segunda pregunta era, ya respondimos la primera, ¿cuándo fue enviado? Fue enviado inmediatamente. La segunda pregunta es, ¿y para qué fue enviado? Respuesta: para predicarle a los gentiles. Pablo fue enviado para predicarle a los gentiles. Acuérdense, estamos tratando de definir lo que es un apóstol. Pablo fue enviado, esa es la clave, enviado a predicarle a los gentiles. Pregunta: ¿y quiénes eran los gentiles? En ese mismo capítulo, en el capítulo 22, en el versículo 17, Hechos 22, 17, dice: Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio cerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. ¿Recuerdan eso? Y luego y dice, y guardaba las ropas de los que le mataban. Versículo 21. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos. ¿A quiénes? A los gentiles. Ahí está nuestra respuesta. ¿A qué fue enviado? A predicarle a los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios tiene un ministerio único, único y especial para Pablo. Él había sido llamado de las tinieblas. Él, siendo un enemigo de la iglesia, fue llamado y Dios tuvo gracia para con él y lo envió a que predicara a los gentiles. Pablo, en ese sentido, fue especial. Y no solamente él fue especial, los demás apóstoles también fueron especiales. Miren cómo se los menciona a los 12 apóstoles en el libro de Apocalipsis. Y ya se los leo, está en Apocalipsis 21, versículo 14. Y aquí ya estamos hablando de, no de la tierra, no de un lugar material o físico. Estamos hablando de un lugar que se encuentra allá arriba en el cielo. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. ¿La ciudad? ¿Cuál ciudad? La ciudad de Jerusalén, en el cielo. Dice, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahora, ¿por qué podríamos decir nosotros que los apóstoles, tanto Pablo como los demás apóstoles, eran especiales? Puede haber muchas respuestas. Exactamente, porque fueron escogidos, porque fueron enviados por Cristo mismo. Ellos no lo estaban buscando. Todos tenían su profesión, todos tenían muchas cosas que hacer. Pablo era, de nuevo, perseguidor de la iglesia, mas Cristo los escogió a todos ellos sin ellos buscarlo. Estos 12 apóstoles fueron los primeros mensajeros del evangelio después de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Ellos, todos ellos fueron testigos de la resurrección de Jesucristo, ¿ok? Y ellos tenían una misión especial. Ellos tenían que establecer la iglesia del Señor, ¿ok? Entonces, para tratar de responder un poco más lo que quiere decir o lo que significa apóstol, vamos a continuar haciéndonos preguntas, ¿ok? Y esta respuesta puede variar un poco, depende lo que hayamos aprendido en el pasado o lo que nosotros creamos actualmente. Pero la pregunta es esta, en base a lo que hemos escuchado hasta el momento, la pregunta es, ¿existen aún apóstoles en la iglesia el día de hoy? ¿Sí o no? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Existen aún apóstoles el día de hoy en la iglesia? ¿Sí o no? A ver, vamos a ver. ¿Quién dice sí? ¿Existen apóstoles el día de hoy?
Pues yo diría que en el sentido de la palabra enviado, pues, todos somos enviados a predicar el evangelio, pues diríamos que sí. Pero...
¿Quién dice no? ¿Por qué?
Yo tengo entendido para el requisito para ser apóstol era haber visto a Cristo.
Exactamente. Exactamente. Le había dejado mi esta abierta, ¿eh? La viste.
Y haber sido enseñado por él.
Exactamente. Exactamente. De acuerdo al Nuevo Testamento, ya no existen los apóstoles el día de hoy. De acuerdo al Nuevo Testamento, ya no existen los apóstoles el día de hoy. Pregunta, ¿cuántos apóstoles existen el día de hoy?
Bueno, esa respuesta que te di es algo que yo sí. De alguna parte. Sí. Pero para reformar ese conocimiento bíblicamente, lo puedo hacer.
Sí, sí, ahorita es lo que vamos a ver. Acompáñenme a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Fíjense lo que dice el versículo 20. Efesios 2:20 se dice que los apóstoles son hombres fundamentales. ¿Ok? ¿Cómo dice el versículo 20? Exactamente. Aquí está hablando de la iglesia, ¿no? El versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, está hablando de la iglesia, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20, edificados, una vez más, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, estaba esperando que estuviera Miguel, nuestro hermano Miguel, aquí presente, porque él siendo ingeniero conoce estas cosas. Y él nos podría explicar un poco más. Pero ustedes saben que cuando se hace una construcción, se hace un fundamento, ¿cierto? Y ese fundamento se coloca solamente una vez al comienzo del proyecto de una edificación. No se vuelve a construir otro fundamento. Los apóstoles fueron necesarios al comienzo de la iglesia para llevar a cabo lo que se conoce como el ministerio especial de la fundación de la iglesia. Ellos fueron fundamentales para la construcción de la iglesia. ¿Ok?
¿Puedo mencionar algo sí. acerca de la piedra angular?
Sí.
Ya que está hablando de construcción. Como piedra angular es la primera piedra que pone uno en la fundación de un edificio, de una casa. Y entonces esa piedra la pones principalmente y empiezas a balancearla, a nivelarla. Y es la que donde te vas a guiar para que quede fuerte lo que vayas a construir. Entonces es la primera piedra y empiezas a... De ahí va a crecer todo.
Exactamente. Lo cual quiere decir, y el mismo texto nos dice, que Cristo es esa piedra angular por la cual se sostiene toda la obra. Okay. Entonces, la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles. También dice de los profetas, y esto no lo vamos a estudiar. Okay. Pero la iglesia está fundamentada por los apóstoles, los profetas, y luego también por la, ¿cómo dice? La piedra angular, que es Jesucristo. Okay. La iglesia no está fundamentada sobre cualquier otro hombre, aunque él mismo se llame o se diga llamar apóstol. Por eso les pregunté hace rato, ¿cuántos apóstoles supuestos existen el día de hoy? Muchos, muchos. Pero en realidad, ninguno de ellos satisface los requisitos de un apóstol. Hoy en día, de hecho, nadie satisface esos requisitos. Porque como dijo nuestro hermano Jonathan, para poder ser un apóstol se requería haber visto al Cristo resucitado. Ese era un requisito. Y yo les aseguro, y les puedo asegurar, porque así lo dice la Biblia, que ninguno de esos mal llamados apóstoles han visto al Cristo resucitado. Pregunta, ¿el apóstol Pablo vio con sus ojos al Cristo resucitado? ¿Sí? ¿Quién recuerda la base bíblica para apoyar este argumento? Camino a Damasco, exactamente. Pero fíjense cómo dice... ¿Cómo?
Cuando le dijo, ¿por qué me
persigue? Exactamente. Fíjense, ese no es el único pasaje donde podemos probar este argumento, comprobarlo. Primera Corintios capítulo 9, versículo 1. Fíjense cómo dice, yo se los leo. El apóstol Pablo está haciendo unas preguntas. Primera Corintios capítulo 9. Dice, ¿no soy apóstol? La pregunta retórica, ¿es apóstol? ¿No soy libre? Y luego la tercera pregunta es, ¿no he visto a Jesús, el Señor nuestro? se necesitaba haber visto al Cristo resucitado para ser un apóstol. Ahora, esa no es la única o el único pasaje que podemos utilizar para comprobar nuestro argumento. También se encuentra 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. Perdón, 7. 7 y 8. Dice el apóstol Pablo, después, hablando de Cristo, apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos. Fíjense cómo dice, al último de todos los qué? Exactamente, de todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. O sea, Pablo está diciendo, yo fui el último al cual Cristo se le apareció. Al último de los apóstoles que lo vio resucitado. Y luego el versículo 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy ni siquiera digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Ese no es el único versículo tampoco que podemos utilizar. Tenemos otro. Fíjense. Y esto era antes de que se convirtiera, de hecho, Pablo. Y está en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 22. Dice, cuando buscaban, esto estaba sucediendo cuando estaban buscando a alguien que reemplazara a Judas. ¿Recuerdan? Judas fue el que traicionó a Jesús y Judas era un apóstol. Y hay que recordar que Judas conocía el Evangelio. Judas realizaba milagros, él mismo sanó enfermos, pero más, sin embargo, ni siquiera era salvo. Entonces, esto sucedió aquí en Hechos 1.22 cuando estaban buscando su reemplazo. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de hoy, en que de nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros, ¿de qué? De su resurrección. Ahora, este pasaje del versículo del 12 al 26 se trata acerca de la elección del nuevo apóstol. ¿Y cuál era el requisito? ¿Qué dice? Que uno de entre nosotros, perdón, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo, testigo ocular, con nosotros de su resurrección. Ahí está la base para nuestro argumento. Podemos comprobar que el día de hoy no existen apóstoles, porque un apóstol tenía que haber visto al Cristo resucitado y el apóstol Pablo sí lo miró. Ahora, habiendo dicho esto, y lo digo con toda seguridad, Cristo el día de hoy no se aparece a los hombres hoy. Y hay varias respuestas. Una, Cristo ascendió. Cristo está sentado a la diestra del Padre y dijo que iba a mandar a otro similar a él. ¿Para qué? Para consolarnos. Pero se le llama el consolador, el paracleto en griego. O sea, otro similar a él. Cristo no se aparece a los hombres hoy. Fíjense cómo dice primera de Pedro capítulo 1 versículo 8, hablando de Cristo y de cómo la iglesia lo ama a él. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. Estamos hablando de fe, fe verdadera. Fe en que sabemos que Él existe, en que sabemos que Él es real y que es nuestro Dios. En Juan capítulo 16, versículo 10, dice, de justicia, Cristo, estas son las palabras de Cristo. De justicia por cuanto voy al Padre. Y lo dice, y no me veréis más.
16.
10. Cristo dijo que iba al Padre y que ya no le íbamos a ver más físicamente. No le íbamos a ver más. Ahora, la iglesia tiene una función muy especial. Vimos que la iglesia está fundada por los apóstoles, los profetas y por la piedra angular que es Jesucristo. Pero fíjense lo que sucedía en los primeros días de aquella iglesia, la iglesia del primer siglo. En Hechos capítulo 2, versículo 42, esto es lo que hacía la iglesia. Y lo que la iglesia del día de hoy también debe de hacer. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense cómo dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hoy en día no tenemos apóstoles. Ya no tenemos ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Juan, ni a ningún otro. Ya se murieron. Ya se fueron. Es más, ya pasaron más de 2,000 años. Y no tenemos a los apóstoles, a ninguno de ellos. Pero sí tenemos la doctrina de los apóstoles. Tenemos la enseñanza de los apóstoles. ¿Okay? Hoy no tenemos al apóstol Pablo, pero tenemos la doctrina del apóstol Pablo. Y esa doctrina la podemos encontrar en esta carta, en la carta a los Efesios, en el libro de Romanos que acabamos de estudiar. Así que es en ese sentido solamente que si tenemos a los apóstoles con nosotros, porque las palabras que ellos escribieron por inspiración del Espíritu Santo continúan hasta el día de hoy y son vigentes hasta hoy. Y solamente en ese sentido ellos están con nosotros, porque la iglesia sigue fundamentada sobre su doctrina. Doctrina que no fue producida por ellos ni generada por ellos. Doctrina que fue revelada ¿por quién? Por Cristo mismo. Cristo mismo. ¿Ok? Entonces, vamos progresando. Ya sabemos quién era Pablo. Ya sabemos lo que significa apóstol. ¿Qué les parece si continuamos? Efesios capítulo 1, versículo 1. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta acerca de lo que es apóstol? No quiero que se queden con la duda. ¿Ok?
Acá.
Sí.
Juan Bautista no fue apóstol, ¿no?
No, hay que recordar que Juan el Bautista tiene una función también muy específica. La función de Juan el Bautista era hacer camino para Jesús. Él estaba preparando los corazones del hombre. Por eso sus primeras palabras fueron: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, creen en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando él hizo eso, cuando empezó a hacer eso, y la gente venía a él y se bautizaba en arrepentimiento, los estaba preparando para que cuando llegara Jesucristo, inmediatamente fueran hacia Cristo y no hacia él, ya no más. Por eso decía que él tenía que hacerse menos, tenía que menguar para que Cristo creciera. Vemos en el libro de Hechos también que muchos de ellos, Apolos era uno de ellos, él no conocía todavía el Evangelio, él conocía solamente hasta el bautismo de Juan, pero cuando escuchó el Evangelio, ¿qué fue lo que pasó? El bautismo de Juan quedó atrás y entonces siguió creciendo en el Evangelio. Pero la pregunta, la respuesta sencilla es no, él no era apóstol. Él no era apóstol. Hay que recordar que tenían que haber sido testigos oculares de su resurrección. No estamos hablando del Cristo que aún estaba vivo antes de que fuera a la cruz, del que ya había resucitado. Sí. 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 Aparte, tenía que haber sido escogido por Cristo mismo. Era de que tú, ven y sígueme, porque yo te voy a enviar. Sí.
Creo que bíblicamente Juan el Bautista era profeta, porque bueno, sí. Decía que era más que profeta.
Sí, era, fue el último profeta del Antiguo Testamento, de hecho. Sí, exactamente. Sí. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿No? Okay, vamos a continuar. vamos bien de tiempo. Yo pienso que vamos a tratar de por lo menos estudiar, no la siguiente palabra, pero la siguiente frase, ¿ok? Y no vamos a alcanzar a estudiarlo el resto, pero para la otra semana, si Dios quiere, vamos a continuar, ¿ok? Pero fíjense cómo dice Efesios 1:1. Ya estudiamos Pablo, apóstol de Jesucristo, y lo dice, por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Esta declaración o esta frase, lo que está haciendo, está validando la autoridad de Pablo al él ejercer su apostolado. ¿Ok? Una cosa que nosotros tenemos que entender es que Pablo no pidió ser apóstol. Es más, él ni siquiera buscaba ser cristiano. Recuerden, él no buscaba a Dios, él estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Ok? Fíjense cómo dice Hechos, capítulo 9, versículo 3 en adelante. Yo se los leo para aprovechar el tiempo. Hechos 9, del 3 en adelante, dice: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Así que, no importa quiénes éramos, no importa cuál fue nuestro pasado, nosotros tenemos que saber que cuando Dios quiere hacer algo por medio de alguien, Dios no va a preguntar. Dios no nos va a preguntar, Dios lo va a hacer. Las cosas se hacen no por nuestro gusto, las cosas, todas las cosas se hacen por la voluntad de Dios. Ahora, podríamos decir, si es mi voluntad, claro que sí, pero ¿quién creen ustedes que pone ese deseo en sus corazones? Dios. Nada, absolutamente nada pasa si Dios no lo ha decretado. Recordemos, Dios es perfecto. Si nosotros hiciéramos lo que quisiéramos, todo nos saldría mal. Hay que ser honestos. Y no digo que no podamos hacer las cosas sin Dios cuando no caminamos en su voluntad. Obviamente, cuando sabemos su voluntad, cuando la conocemos, estaremos haciendo lo que Él quiere para nosotros. ¿Okay? Lo que estoy diciendo es que Dios nos llama de donde estamos cuando Él quiere hacer algo. No importa dónde nos encontremos. Pablo estaba totalmente en error. Estaba sumergido en las tinieblas. Estaba en pecado, mas Dios tuvo gracia para con él y lo llamó y lo envió a predicarle a los gentiles. Recordemos nosotros dónde estábamos antes de que Él nos llamara. ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Si yo les dijera quién era, todos saldrían, como la ilustración que dice el pastor Carlos, ¿no? Si pusiéramos la televisión y vieran todo lo que solamente en nuestros pensamientos, todos saldrían corriendo. Entonces Dios hace lo que quiere, le gusta a quien le guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Dios hace lo que a Él le place. Pregunta, ¿quién se puede resistir a la voluntad de Dios? Nadie. Nadie se puede resistir a lo que Dios quiere hacer. Pregúntenle a Jonás, pregúntenle al mismo Pablo, quien era un terrorista. Nadie, absolutamente nadie puede resistirse a la voluntad de Dios. Miren cómo dice Romanos capítulo 9, versículo 19. ¿Quién ha resistido a su voluntad? Ningún hombre. Ningún hombre. Esto de nuevo nos trae de nuevo a lo que conocemos acerca de Dios. Sabemos que Dios es un Dios soberano, que Él hace y deshace cuando Él quiere. ¿Okay? Así que Pablo fue apóstol de Jesucristo por la mera voluntad de Dios. Por la mera voluntad de Dios. ¿Okay? Y si tenemos tiempo, así que vamos a continuar. Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y luego dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora, vamos a concentrarnos y tenemos tiempo. Yo creo que sí vamos a poder cubrirlo todo. Vamos a cubrir a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Obviamente, ¿no? Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. O sea, a los creyentes que están en Éfeso. Y recordemos que en esta iglesia la mayoría de ellos eran gentiles, no eran judíos. Y Pablo les llama a todos ellos como santos. Ahora, ¿por qué esto es interesante? Es interesante porque esta palabra, santos, no es un término nuevo, no es un término en el cual nosotros lo veamos extraño, ni mucho menos. Pero usualmente cuando nosotros pensamos en esta palabra, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Un mono, ¿verdad? Un cuadro, un personaje con una, ¿cómo se llama? ¿Aureola?
Aureola.
Aureola. Y debido, ¿no?, a la enseñanza que nosotros tenemos de la religión tradicional. Pero esta palabra, santos, es un término empleado en el Antiguo Testamento varias veces. Santo quiere decir escogido y apartado por Dios y para Dios. Santo quiere decir escogido y apartado por Dios y para Dios. En otras palabras, la respuesta sencilla sería: santo significa apartado. Por eso cuando hablamos acerca de Dios, quiere decir que Dios está apartado de todo lo que es común. No hay nadie como Él. Yo digo que Él está en su propia categoría. No existe nadie como Él. Pero al mismo tiempo, porque somos sus hijos, Él también nos llama santos. Fíjense cómo dice Levíticos 11:45. Dice: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Entonces, ¿qué había sucedido? Dios había llamado a su pueblo para que ellos reflejaran su propia pureza e integridad por medio de ellos mismos. ¿Ok? Fíjense cómo dice Levítico capítulo 19, versículo 2. Dice: habla toda a la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Ahora, esta misma expresión se hizo común también en el Nuevo Testamento. ¿Para quiénes? Para los creyentes en la iglesia. Los podemos ver, y esto no los vamos a leer, pero lo podemos ver en Hechos capítulo 9, versículo 13, Hebreos capítulo 3, versículo 1, Judas 3, Apocalipsis 5, 8. Pero este término era mucho más empleado o más utilizado por el mismo apóstol Pablo. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 1, versículo 7, 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, 2 Corintios capítulo 1, versículo 1, Filipenses 1, 1 y Colosenses 1, 2. Y aquí es donde vamos a parar por el día de hoy, porque quiero concentrarme en el próximo tópico o tema para la próxima semana, porque vamos a estar hablando de los tres aspectos de lo que es la santificación. Pero sí les voy a dar un adelanto. Los tres aspectos de la santificación son tres y son estos: posicional, progresiva y final. Ahora, no se asusten, se escucha muy teológico, pero recuerden, todo lo que estamos aprendiendo lo tenemos que entender para poder aplicarlo, ¿ok? Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros para saber verdaderamente qué es la santificación. De nuevo, la santificación tiene tres aspectos y son los siguientes: posicional, progresiva y final. ¿Ok? Y esto es lo que vamos a estar estudiando para la semana que entra. No se asusten, cuando lo escuchen van a ver que es muy, pero muy sencillo. Y nos vamos a dar cuenta verdaderamente por qué somos santos y por qué debemos de santificarnos y qué es lo que nos espera en la gloria. ¿Ok? Entonces terminamos con esto. Y si alguien tiene una pregunta antes de orar, este es el momento. Y si no, y tiene que ser relacionado a esto, ¿ok? Porque las demás preguntas las pueden depositar ahí en la caja de ofrenda. ¿Qué les pareció la sesión de preguntas y respuestas? A mí lo que me gustó mucho fue...